Esta historia del hilo fue producida con el apoyo de Grupo Sura, gestor de inversiones con foco en servicios financieros. Sura impulsa el periodismo independiente que fortalece la democracia en América Latina y contribuye a una ciudadanía mejor informada.
Antes, cuando yo era niña, era muy diferente, ¿no?, que ahora. Antes no había mucho ruido, no había lanchas, ni motores, ¿no?, ni botes.
Ella es Mariluz Kanakiri. Es lideresa indígena del pueblo Cucama, una comunidad nativa del río Marañón en la Amazonía peruana. Entrevistar a Mariluz no es sencillo. Últimamente, por razones que ya van a entender, ha estado más ocupada de lo normal. Logramos llamarla una mañana de finales de marzo. Era temprano, por eso van a escuchar gallos de fondo a veces, y la conexión no era muy buena, pero nos habló sobre cómo ha cambiado el principal sustento de su comunidad, la pesca.
Todo era la navegación, todo era canoa, a remo, y la pesca era, por ejemplo, ¿no?, con anzuelitos, flechas, lanzas, parpas. Y entonces, si queríamos guardar, por ejemplo, la pesca fresca, también había formas, ¿no?, en una balsita, poner mallitas y mantenerle fresco cerca, ¿no?
Mariluz dice que esto ya no se ve y que tampoco pueden guardar la pesca fresca. Y eso es porque ya no hay tantos peces como antes.
Decimos, ¿no?, que la consecuencia es del petróleo, ¿no?, de los derrames de más de 50 años de explotación.
Mariluz ha sido testigo de los derrames en el río Marañón durante toda su vida. Tiene 55 años y la explotación petrolera en la zona empezó hace más de medio siglo. Dice que ya ha perdido la cuenta de cuántos derrames ha visto.
Más de 50 años, ¿cuántos derrames habrá habido? Yo me acuerdo los derrames grandes, nomás, ¿no?, que donde manchaba todo el Marañón. Nuestro río es bien grande, ¿no? Es inmenso, grande.
El Marañón es el segundo río más largo del Perú. Recorre más de 1.700 kilómetros desde la cordillera de los Andes hasta unirse con el río Amazonas. Y en su orilla viven decenas de comunidades como la de Mariluz.
Y todo ese río se mancha, se cambia de color, se pone todo el río negro, bien negro. Después de cada derrame, siempre la población se enfermaba, ¿no? Nos enfermábamos con vómitos, diarrea, dolor de cabeza, comezón en la piel, dolor de estómago. Y entonces ya la gente ya empezó a darse cuenta, ¿no? Porque después de cada derrame de petróleo, los peces empezaban a morir, ¿no?, a bajar por el río, bastante peje, ¿no?, muerto. Nosotros vivimos de los peces, pescamos para los alimentos. Antes vendíamos los pescados, ¿no? Pues ahora ya no. Ya no se puede pescar para vender, no se ha afectado tanto en la parte de alimentación y en la economía también.
Con los años, ha ido creciendo la molestia de las comunidades que sufren todo esto, y especialmente entre un grupo de mujeres que lidera Mariluz.
Son mujeres de 29 comunidades indígenas que demandaron al Estado peruano para que declare al río Marañón sujeto de derecho. O sea, para que el Estado lo proteja, conserve, mantenga y restaure.
Todo ser, que sea del agua, que sea de tierra, para el pueblo Cucama, tiene espíritu de gente. Por eso nosotras hemos presentado una demanda de amparo para que lo respeten a ese ser vivo, ¿no?, que nos da vida también a nosotros, a ese río que es muy sagrado, muy fundamental para seguir existiendo, tanto nosotros los seres humanos también, las plantas, los montes, y todos nos beneficiamos de ese río.
El 8 de marzo de este 2024 se supo la sentencia.
Las mujeres de la etnia Cucama han logrado una sentencia histórica.
El juzgado mixto Nauta en la región Loreto declaró al río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos.
Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
Y yo soy Silvia Viñas. Un juzgado de la Amazonía peruana dictó una sentencia histórica para la selva y las comunidades que enfrentan la contaminación y explotación de sus territorios.
Hoy, que significa que la justicia reconozca a un río como sujeto de derecho. ¿Y por qué esta sentencia se puede convertir en una herramienta para los pueblos indígenas que lidian con la negligencia del Estado? Es 5 de abril de 2024.
Bueno, Alexa, cuéntame un poco sobre el río Marañón, para los que no lo conocen. ¿Cuál es su importancia en Perú, sobre todo para las comunidades que lo rodean?
Sí, el río Marañón es uno de los ríos más importantes del país.
Alexa Vélez es la editora general de Mongabay Latam, un medio que cubre noticias ambientales en toda la región. También es peruana y conversamos con ella porque antes de hablar de la sentencia, tenemos que entender la situación del río Marañón.
Como nos contaba la lideresa Mariluz, el río es clave para la alimentación de las comunidades indígenas.
Pero además es, la cuenca del río Marañón es muy, muy particular, ¿no? Tiene, por ejemplo, algunos ecosistemas únicos, como este bosque estacionalmente seco en el Marañón. En Latinoamérica queda solo el 10% de bosques secos, entonces este es como un relicto súper importante, donde además tienes especies únicas que no hay en otras partes del mundo, ¿no? Tiene un alto endemismo. Y por otro lado, también tienes como reservas maravillosas y súper importantes en Perú, como la Reserva Pacaya-Samiria, que es un bosque inundable. Entonces diría que esas son las particularidades de este río y de esta cuenca, ¿no? Un poco olvidada.
Olvidada por lo relegadas que están las comunidades que viven a la orilla del río Marañón y por lo descuidado que está en términos ambientales.
Es un río que resiste, pero que resiste la minería ilegal, ¿no es cierto? Esta minería ilegal que se desarrolla en las orillas de los ríos, en el bosque, pero que todos los residuos de esta minería ilegal llega a los ríos. Es un río en el que actualmente hay en trámite un montón de concesiones mineras en zonas donde hay minería ilegal y que este Estado, un gobierno actual que está marcando un claro retroceso en materia ambiental, está promoviendo este tipo de actividades. Y por otro lado está el gran tema del petróleo.
No hay mucha información pública sobre los derrames, pero según la más reciente, entre 1997 y el 2019, más de 60 derrames contaminaron los ríos de la Amazonía. Y si buscas en Google derrames de petróleo en el río Marañón, vas a encontrar noticias de nuevos derrames hasta el 2023.
Los derrames de petróleo han sido constantes. Yo entré a trabajar en Mongabay en el 2016, hace 8 años, y lo primero que empecé a cubrir fue derrames, y derrames en la cuenca del Marañón.
Los derrames son del oleoducto norperuano, que es una tubería de más de 1,000 kilómetros que se usa para trasladar petróleo desde la selva hasta la costa del país.
Este ducto lo opera Petroperú, la petrolera estatal. Y según datos oficiales, un buen número de los derrames ocurren por las condiciones en las que está el ducto. Alexa nos dijo que está en muy mal estado.
Está hecho añicos por la cantidad de derrames y problemas que hemos visto, ¿no? Desde en los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Aunque venimos de un problema de impacto y de derrames de petróleo que lleva más de 40 años en general en la Amazonía peruana, siendo Loreto, donde está el río Marañón, ¿no? Una de las regiones más afectadas, ¿no?
Y Petroperú ha recibido muchísimas multas por los daños que ha provocado al medio ambiente. Mongabay, el medio donde trabaja Alexa, hizo una investigación sobre el tema.
Es una empresa infractora que ha sido multada muchas veces. Increíble que sea multada una empresa del Estado.
O sea, el Estado está multando a su propia empresa.
Exactamente es eso, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Y en este análisis que hicimos hace 2 años, era de hecho la empresa petrolera que operaba en la Amazonía peruana y que acumulaba la multa más grande, que era de más de $4 millones.
Alexa nos explica que no hay un estudio bien hecho sobre el nivel de contaminación del río, pero nos dio un dato que ayuda a dimensionar lo contaminado que está.
El Perú tiene muchísimos pasivos ambientales, para quienes no saben, espacios donde hay un montón de residuos tóxicos, residuos de infraestructura, de la operación petrolera, y la cuenca del río Marañón tiene por lo menos 11 pasivos ambientales nunca remediados, porque en el Perú nunca se ha remediado un solo pasivo ambiental.
Y ese es el agua que usan y consumen diariamente las decenas de comunidades que viven a la orilla del río. Mariluz, la lideresa indígena que escuchamos al principio del episodio, nos describió una escena cotidiana.
todas las mañanas las mujeres van a sacar agua de la orilla del río y pues con eso preparan sus alimentos. El agua es todo ahí, ¿no? El río es todo ahí, no hay otra fuente más.
Y además de la pesca, los Cucama, como Mariluz y otros pueblos indígenas de la zona, viven de sus cultivos. También, y esto es muy importante, no tienen acceso a agua potable. Entonces, cuando hay derrames, las cosas se ven así.
Para sacar el agua se tiene que sacar con la mano, hacer algo, ¿no? Y sacar con el balde, ¿no? Con el envase, pero al sacar eso se pega en el envase, pues queda algo brillante, porque no hay formas de poder sacar. Y entonces, con ese agua, pues preparamos nuestros alimentos, porque no hay otra fuente más de ir a buscar agua limpia, ¿no?
Mariluz dice que no recuerda alguna vez que las autoridades ni nadie de las petroleras les hayan advertido del peligro de tomar el agua del río. Dice que la industria petrolera tampoco ha traído una mejor vida para las comunidades de Loreto, aunque las autoridades de gobierno prometían lo contrario cuando comenzó la extracción petrolera en la zona.
De hecho, la región de Loreto está debajo de la media del país en acceso a salud y educación.
La población, pues, se está enfermándose, algunos muriendo, ¿no? Y no se sabe con qué enfermedad se murió, porque nosotros, la población, no tiene posibilidad de ir a hacer un chequeo médico o irse a la ciudad a hacer su tratamiento. Nadie lo hace, ¿no? Porque la gente por acá, nosotros vivimos en una zona de extrema pobreza.
Y en los últimos años, el hartazgo por la situación se ha vuelto más fuerte.
El pueblo Cucama siempre ha sido un pueblo pasivo, pero también llega el momento de reaccionar. Cuando hay derrame, se reclamamos.
Los indígenas anunciaron el reinicio del paro indefinido en la región Loreto.
Nosotros hemos hecho varios paros, ¿no?
Un grupo de nativos ha retenido a diversas embarcaciones que cruzaba el río Marañón en protesta.
En el 2020 incluso hubo muertes.
3 indígenas muertos y varios heridos, entre ellos policías.
Mariluz dice que, a pesar de todo lo que han protestado, las cosas no cambian. Y que cuando hay derrames, los contratistas de Petroperú le pagan a los comuneros para mover el crudo. O sea, una solución parche.
Entonces, pues ahora lo juntan a los palos, ¿no? A las palizadas, todo lo que está manchado, pero no lo llevan a un lugar adecuado, sino en la misma orilla nomás lo amontonan, lo dejan ahí. Y viene la creciente, porque cada año nosotros estamos en una zona inundable. Todos los años viene la inundación y nos alagamos. Y entonces todo lo que le han dejado ahí, pues flota, ¿no? Y entonces eso también perjudica, daña nuestro territorio donde nosotros cultivamos, ¿no? Hacemos nuestras labranzas.
La decisión de tratar de cambiar las cosas vino de un grupo de mujeres Cucama. Mariluz es la presidenta. Lidera a decenas de mujeres de 29 comunidades que decidieron organizarse y formaron una federación hace varios años. Estaban desesperadas por lo que veían que le pasaba al río y su gente, pero tenían las manos atadas.
Nosotras no teníamos voz ni voto, ¿no? Por ejemplo, en una reunión, si las mujeres opinaban, no era tomada en cuenta. Le tenían como un chiste, ¿no? Que una mujer diga algo en una reunión. Y es más, decían que la mujer no puede estar en una reunión, porque nosotras tenemos que estar atendiendo a nuestros hijos en nuestra casa, en nuestra cocina. Eso es nuestro trabajo de las mujeres.
Desde que crearon la federación en el año 2000, las mujeres Cucama empezaron a participar activamente en las distintas protestas.
Y también en acciones legales. Después de la pausa, ¿cómo las mujeres Cucama lograron ganar la demanda contra el Estado? ¿Y qué significa la sentencia para el río Marañón y la Amazonía? Ya volvemos. Hoy en El Hilo llegamos a los 200 episodios. Han sido 4 años en los que cumplimos el sueño de hacer periodismo en audio para profundizar en las noticias más importantes de América Latina. No lo podríamos haber hecho sin tu compañía. Gracias por los saludos especiales, reflexiones y el cariño.
Hola amigos del Hilo, mi nombre es Katia, les hablo desde Lima, Perú. Yo los escucho desde su primer episodio, me enteré por Radio Ambulante y desde ese día espero con ansias cada viernes para escuchar un nuevo episodio. Hacen un trabajo extraordinario, felicitaciones, sigan adelante y gracias por todo lo que nos dan.
Hola, mi nombre es Esdra, yo les escucho desde Suiza, soy mexicana y pues para felicitarles por ese super programa. Solo así me he enterado de muchos temas interesantes de Latinoamérica y muy, muy buenos reportajes. Me encanta su programa. Saludos.
Estamos de vuelta en el Hilo.
Yo por primera vez escucho a las mujeres guainacanas, así se llama la organización, hablar de que el río era un sujeto vivo. El río era un lugar sagrado y era un sujeto vivo. Al inicio, pues, no entendí nada.
Él es Juan Carlos Ruiz, uno de los abogados del Instituto de Defensa Legal que ayudó a Mariluz y a su grupo de mujeres a demandar al Estado peruano. Juan Carlos escuchó a las mujeres Cucama por primera vez hace 10 años.
Para mí, yo vivo en Lima, el río es un hueco con agua. Por decirlo de manera, los ríos en Lima son contaminados, son chiquitos. Entonces, yo ahí levanté, paré la oreja y comencé a escuchar, ¿no? Y ahí fue donde yo por primera vez escuché la cosmovisión del pueblo indígena Cucama respecto de los ríos.
En nuestra comunicación, nuestros ríos son muy sagrados porque es un ser vivo que tiene espíritu.
Por sinceridad, cada vez que ella hablaba, yo sacaba mi papelito, mi lapicero, y me ponía a aprender porque, o sea, en realidad yo vengo de una formación jurídica donde es sujeto y objeto, ¿no? Y la naturaleza es una cosa muerta, como un kilo de pollo, como un libro. Si no se entiende esa especial relación que hay entre los Cucama y los ríos, no se entiende la sentencia, ¿no?
Entonces, para los Cucama, los ríos son seres vivos porque ahí viven las fieras.
Las que dan vida a los ríos son las fieras. Por ejemplo, la madre de río, nosotros como los Cucama lo llamamos Curagua, que es una inmensa boa más grande. Y entonces hay otras fieras, la Rayamama, hay otras fieras más, ¿no? Y entonces ellos son los que mantienen a nuestros ríos, dan vida a los peces, ¿no? A los peces que consumimos.
Mariluz dice que sin las fieras, los ríos se secarían o serían solo riachuelos.
Por eso es importante, ¿no? Respetar a la naturaleza, respetar a los seres vivientes que están debajo del agua, porque ellos son los que dan vida, ¿no? Jalan más agua. Y pues queremos tener un río limpio, sano, que fluye libremente. Y pues gracias a ese río vivimos, ¿no? Pues todos consumimos agua. Y gracias a ese río mantenemos nuestro monte que tenemos acá en la Amazonía. Todos respiramos, todos nos beneficiamos. Quizás no estamos en ese territorio, pero sin embargo, el aire que purifica nuestro monte, ese aire respiramos todos, ¿no?
Las Cucama han hecho mucho por intentar traspasar ese mensaje y proteger al río, pero hubo un punto en que se empezaron a frustrar.
Conversando entre nosotras decimos, hemos visto formas, hemos hecho formas, pero no podemos hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Tanto la atención para los pueblos y el respeto de nuestro medio ambiente. ¿Qué hacer para poder hacer respetar, ¿no? Pues igual hemos conversado con la abogada, doctor, le digo yo, ¿de qué forma yo puedo actuar? Le digo, ¿cómo podemos hacer?
El abogado del que habla Mariluz es Juan Carlos.
Dice, Juan Carlos, queremos que el Estado reconozca que el río es sagrado.
Y hemos hecho todo lo que podemos hacer, le digo, entonces, porque los paros ya cansan, ¿no? Cansan porque hay gente que sufre, porque van mujeres con hijos, mujeres embarazadas, ellas son las que sufren más, ¿no? Algunos se enferman.
Entonces yo le dije, mira, yo comparto, pero no tengo ninguna base legal para pedirlo. Si quieres que el Estado, que el juez te dé la razón, tienes que mostrarle una ley, una norma o una jurisprudencia que te respalde.
Me dijo, déjame estudiar, me dice, estudiar, conocer bien para poder dar un buen resultado. Y pues esto va a demorar, no va a ser pronto.
Entonces, hasta el 2018-17, decir que el río era un sujeto de derechos era una cosa que hacía que todos te miraran. Yo lo decía, me miraba, todos volteaban y decían, un antropólogo se infiltró en el mundo de los abogados.
¿Qué significa, si me lo puedes explicar con peras y manzanas, que algo sea sujeto de derecho?
Es que el río tiene derechos. Y tiene derechos porque tiene un valor intrínseco. Y porque hay que asumir el enfoque ecocéntrico. El enfoque ecocéntrico es, hay que proteger la naturaleza porque tiene una importancia en sí mismo.
Esta es la explicación que Juan Carlos nos puede dar ahora. Pero recordemos que cuando empezó a estudiar el tema, no sabía en qué sustentar la demanda.
La verdad, es que Mariluz me ha estado así, como esas pulgas que te pican y te pican y te pican. Decía, Mariluz, aún no todavía. Estoy estudiando el caso, déjame estudiarlo, no encuentro nada en qué apoyarme.
Eso hasta que un fin de semana se puso a leer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí encontró lo que necesitaba. Era un párrafo que decía algo como:
hay que proteger la naturaleza y los ríos, no porque son útiles al ser humano, sino porque en sí mismo tienen un valor intrínseco. Entonces yo apenas veo eso, tengo un momento así de epifanía, así dije. Al toque la llamo a Mariluz y le digo, Mariluz, mira, lo que la Corte Interamericana dice es un precedente obligatorio. O sea, lo que dice la Corte Interamericana nos obliga. Mariluz, ya podemos presentar la demanda, recién ahora.
Juan Carlos se juntó con las Cucama para escuchar qué era importante para ellas que estuviera en la demanda.
Tomo nota, regreso y me pongo a estudiar el tema. Porque no creas que las demandas me salen por las orejas.
El proceso fue largo y entre medio también estuvo la pandemia.
La presentaron a mediados de 2021. Mariluz nos contó que la comunidad estuvo muy pendiente del proceso y que iban a las audiencias en grupos de 30 personas.
A mí me animó bastante, ¿no?, el respaldo de los hermanos de la comunidad. Yo decía, si no lo logro, pues no soy lo que soy, no me estamos volando de tal, pues este objetivo tenemos que lograrlo, sí o sí. Eso era nuestra visión de nosotros.
Y en marzo de 2024, Mariluz recibió la llamada de una de las abogadas del equipo de Juan Carlos.
Me dijo, Mariluz, lo logramos. Me alegré y grité, ¿no? Entonces estaba con mi hija, le abracé a mi hija, lo logramos, ¿sí? Porque ella es la que me acompaña, ¿no? En las reuniones, en todas nuestras actividades, viajando por los ríos, yendo a la comunidad.
Entonces, lo que ha hecho la jueza es decir, reconocer derecho. Entonces, de ahora en adelante, si el Estado toma una decisión que afecta, que viola estos derechos, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Está diciendo, de ahora en adelante, ninguna ley, ningún decreto supremo, ni ningún acto administrativo, ni ningún acto de un particular puede afectar. Entonces, no es que es un reconocimiento retórico, simbólico. No, tiene consecuencias prácticas. Esta demanda lo primero que dice es, dale mantenimiento al oleoducto, pues. Tienes que hacerlo.
El oleoducto es la tubería que les contamos que transporta crudo de la selva a la costa y que es responsabilidad de la empresa estatal Petroperú.
Petroperú ha reconocido que hace un reducido mantenimiento por problemas de austeridad. Es como que tú, como tú manejas un carro, no le haces mantenimiento porque quieres ahorrar, pero ahí llevas tus hijos menores.
Otro punto importante de la sentencia es lo que dice sobre tener un comité de cuenca.
Según la ley de recursos hídricos, tiene que haber un comité de cuenca en cada cuenca. Es un espacio para que participe la sociedad civil y el Estado en la gestión integral de los ríos. Entonces, lo que quieren los indígenas es crea ese mecanismo para que podamos participar en la defensa del río. Pero, y misteriosamente, donde hay minería y petróleo, nunca hay. Por lobby. ¿Qué dice la jueza? Oye, cumple la ley y crea eso.
La jueza que dio la sentencia también dice que hay que actualizar el instrumento de gestión ambiental. Eso es un estudio de impacto ambiental que se tiene que hacer cada 5 años. Pero Juan Carlos nos explicó que el del oleoducto que ha causado todos los derrames en el Marañón no se actualiza desde el año 95, o sea, hace casi 30 años.
Entonces lo que le dice la jueza es actualízalo, pero además consúltalo con los pueblos. O sea, ese decir consúltalo abre la puerta para que los pueblos indígenas puedan fiscalizar. ¿Qué más hace la jueza? Dice, te reconozco guardián, defensor y representante del río. De ahora en adelante, cuando vas a tomar una decisión que puede afectar al río, me tienes que llamar, porque yo soy su representante. Eso en realidad lo tomamos prestado de la sentencia del río Atrato.
El Atrato es un río en Colombia que en 2016 fue declarado sujeto de derecho. Fue el primero en Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo. Luego, en Colombia hicieron lo mismo con otros 10 ríos. Y también hay casos en Ecuador, Brasil y Bolivia.
Pero el del río Atrato sentó un precedente importante y fue modelo para lo que acaba de pasar en Perú. Hablamos sobre eso con Alexa Vélez, la periodista experta en medio ambiente que escucharon antes.
Fue bien emblemático, ¿no? Cuando se da el fallo y se ordena un poco cosas similares a las que estamos viendo ahora en lo del río Marañón, ¿no? Que el río sea protegido, que no sea contaminado, que no sea afectado por la minería ilegal, ¿no? Porque algo que tienen en común muchos de estos ríos es que tienen amenazas concretas, ¿no? O sea, así como el Marañón, el Atrato, que está en la región del Chocó, en el departamento del Chocó, tiene muchísima minería ilegal afectando comunidades indígenas y comunidades afro, ¿no? Entonces, cuando sale este fallo, lo que ordena la Corte es, por ejemplo, empecemos a hacer como algunos planes de acción para atender la contaminación del río. Hagamos algunos planes de acción para crear como proyectos alternativos para las comunidades, para atender problemas sociales, para atender problemas ambientales, ¿no?
Entonces, en concreto, Alexa dice que es una sentencia que genera obligaciones extra para el Estado.
Lo que siempre dicen desde el Estado es, ya tenemos un montón de normas, ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero en la práctica no lo están haciendo y la fiscalización no es concreta, ¿no? Entonces lo que hizo este fallo fue ordenar un montón de estas medidas. ¿Y qué pasó en los últimos años? Que el río Atrato, por ejemplo, tomó tiempo, duró sus 4 años, hubo críticas por la demora, pero se creó un plan de acción para atenderlo. Y por lo menos hay una ruta clara de cómo descontaminarlo, ¿no? Y por otro lado, es uno de los ríos en Colombia que tiene el estudio más completo sobre toxicología, sobre el impacto de mercurio, ¿no?
Y como nos decía hace un rato Alexa, no existe algo así para conocer los niveles exactos de contaminación en los ríos peruanos.
Bueno, y teniendo en cuenta la experiencia de la región, ¿cuáles van a ser los desafíos para Perú con el río Marañón y esta nueva sentencia? O sea, nosotros vemos esto como una noticia positiva, ¿no? Podemos cubrir esto en el hilo, pero también es inevitable ser escépticos viviendo y cubriendo esta región de que te den derechos a personas o a ríos o a lo que sea no significa que se va a cumplir.
Exacto, ¿no? Por eso mencionaba en el Atrato, bueno, por lo menos hicieron un par de planes, hizo el análisis. Hay críticas desde quienes impulsaron la medida ahora mismo y diciendo como, oye, el Estado no está haciendo nada, ¿no? Algo se avanzó, algo de atención tuvo, ¿no? Yo pienso, si es que miramos hacia atrás, hacia el 2016, de pronto no se hubiera avanzado con nada de esos planes si no tenías una medida legal que presionara, ¿no? Pueden usar el fallo para presionar a los funcionarios, pero digamos que es un llamado a la atención más, es un recurso más para en medio de esta crisis climática y ambiental que estamos viviendo, tengamos más recursos para tratar de defender la naturaleza. Y en el caso de Perú, es como estamos dando los primeros pasos, diría yo, ¿no?
Alexa dice que el escepticismo es una constante para quienes cubren temas ambientales.
Pero creo que este tipo de recursos sí pueden servir para mover un poco las cosas, para conseguir mayores acciones y para que las comunidades también tengan más elementos para ejercer la defensa de sus territorios, ¿no?
Pero claro, como bien dice Alexa, esto está recién comenzando. Hay que ver cómo enfrenta el Estado peruano la sentencia.
De eso ya hay un primer indicio, porque después de la decisión de la jueza, los organismos del Estado que fueron demandados apelaron su decisión.
¿Quiénes son los demandados? El Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Loreto, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Energía y Minas, Petroperú, entre otros. Entonces ellos han puesto el grito en el cielo y han apelado, ¿ya? Más se han rasgado las vestiduras. Es posible que la naturaleza sea sujeto de derechos. ¿Dónde está?
La apelación ahora queda en manos de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que es la región amazónica más grande. Los jueces de esa corte tienen que votar para confirmar o revocar la sentencia que hace al río Marañón sujeto de derechos. Y esa decisión debería tomarse en un par de meses.
Si los jueces confirman la sentencia, entonces el asunto queda resuelto y el Estado tiene que cumplir.
Si la sala nos rechaza, vamos al Tribunal Constitucional y ahí jugamos la última carta.
Pero Juan Carlos y su equipo se sienten optimistas. Confían en el sustento legal que tiene la sentencia. Y pase lo que pase, ya saben que es histórica en el país.
¿De qué manera esta sentencia puede cambiar las cosas para el río y para las comunidades que viven de él? A corto, mediano y largo plazo.
Una pregunta bien interesante. Y te la respondo así. En los libros de historia hay un hueco, hay páginas vacías, que es la historia de los pueblos indígenas. Hoy día es vista la Amazonía como un territorio deshabitado, el cual puede explotar irracional y limitadamente. Entonces yo te respondo, esta sentencia permite que este país descubra la Amazonía. La élite limeña conoce muy bien las calles de Miami, conoce las calles de Washington, de Madrid, muy bien, pero más allá de 50 kilómetros de la ciudad no conoce. O sea, vive de espaldas, va a veces a Machu Picchu, pone un par de cosas, pero no tiene el menor respeto por los pueblos que hay ahí. Entonces, yo creo que esta sentencia ayuda a, para mí, lo más importante es hacer audible y amplificar la voz de un sector indígena y encima mujer doble, históricamente silenciadas, invisibilizadas por el poder.
¿Qué mensaje cree que deja esta sentencia tanto para Perú como para el resto de Latinoamérica?
Bueno, en primer lugar, doy gracias a Dios por las fuerzas que nos dieron, pero yo quiero también inculcar a las mujeres, a las madres, a los jóvenes, de sumar a esta lucha, ¿no? De continuar esta trocha que nosotras hemos encaminado y que también los padres y las madres, ¿no? Que tienen hijos, pensar por sus hijos, pensar por la generación de sus hijos, ¿no? Los que más adelante, quizás nosotros los que estamos ahora, no vamos a ver, ¿no? Queremos dejar un territorio, queremos dejar ríos limpios, ¿no? Para que los que vengan puedan tener ese ambiente sano, limpio y tener una buena salud, tener una buena alimentación sin contaminación. Entonces, esta lucha sería pues que nos sumamos todos, formar una red más grande. Quizás en mi país los que tienen dinero pues se creen, ¿no?, los poderosos, pero somos más cantidad de gente pobre, como decimos, pero somos pobres de bienes, ¿no?, de cosas materiales, pero de conocimiento somos ricos porque tenemos un corazón, una mentalidad de proteger, ¿no?, la vida, no solamente de nosotros, sino de todos y todas. Y también eso es lo que nos anima más a nosotros. Y quisiera decir ahora, ¿no?, tanto en mi país, tanto por los otros países más lejanos, que nos sumemos porque es para un bien común de todos. La Amazonía es la casa común de todos y todas, y esta Amazonía es el pulmón del mundo, y a este pulmón tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla para que nos siga dando más aire puro, ¿no?, limpio, para seguir respirando. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mariluz, por el tiempo.
Este episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González. Queremos agradecer a Sally Javiel por su ayuda en este episodio. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que El Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Gracias por escucharnos.